Paraguay, el juez Ángel Daniel Coene. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día.
Sí, buenos días. Un placer saludarte a vos y a tu distinguida audiencia.
Doctor, ¿van a accionar contra las retenciones?
Estamos prácticamente finiquitando el escrito de esta acción de inconstitucionalidad que vamos a interponer. Lógicamente, como te dije, ultimando los detalles y viendo las cuestiones de fondo y de forma. Fundamentalmente considerando que no hemos obligado a presentar esta acción de inconstitucionalidad.
¿Por qué es inconstitucional esta retención, doctor?
Resulta que es un tema bastante árido. Yo como laboralista te hablaría básicamente desde el punto de vista laboral. Uh-huh. En razón de que si entra en la parte tributaria, tendríamos bastantes dificultades porque en primer lugar no es mi área, pero fundamentalmente debía hablar del punto de vista que también vamos a atacar el tema laboral, en lo que se establece el salario, ¿verdad?
No está
establecido bajo ningún punto de vista esta retención retención del salario y por sobre todas las cosas no existe una legalidad que establezca esta situación. Eso es así básicamente y de manera sintética, porque el empleador no puede deducir, retener ni compensar suma alguna del salario, ¿eh? Sino que en algunos conceptos que están establecidos claramente en ese artículo 240, ¿verdad? En razón de que nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino con una resolución de una autoridad competente, lógicamente que debe estar fundada en la ley. Así como también no se puede, se establecen específicamente los casos en donde se puede retener el salario del trabajador y no puede permitirse que por una disposición emanada del Ejecutivo, por una resolución, se tenga que retener. Esa es la percepción que tengo desde el punto de vista laboral. Ahora, desde el punto de vista tributario, yo creo que tenemos que consultar con gente que maneja más el derecho tributario.
Estamos hablando, doctor, sí. que o sea, digamos, el tema de la retención del salario para un impuesto no se establece. Sí, seguramente aquellos que tienen que ver, con embargos judiciales,
sí.
descuento por
un juez.
Claro.
Una orden de autoridad emanada de un juez, con ese mismo criterio, ¿verdad? El no pago de tasa, el no pago de contribuciones, el no pago de impuestos. También vamos a por una resolución administrativa vamos a ordenar la retención del salario correspondiente. Eso es lo que atañe directamente al derecho laboral en sí. El derecho tributario más bien tiene otro criterio cuando existe una discusión de lo que es el anticipo, de lo que es la retención. Estamos justamente ultimando esos detalles, mi querido amigo. Uh-huh. Y vamos a presentar, Dios mediante, el jueves estamos reuniendo todas las documentaciones de forma y el viernes estamos queriendo presentar la mayor cantidad de consorcios de los gremios de magistrados.
A ver, para entender un poquito en términos jurídicos, doctor, la diferencia en el accionar por parte de la Asociación de Magistrados con una acción de inconstitucionalidad, lo que va a permitir es que precisamente no se aplique sobre aquellos que, sobre los recurrentes, esta resolución en particular de la Subsecretaría de Estado de Tributación. Esto difiere un poquito de lo que podría llegar a ser, por ejemplo, porque entiendo también de que hay quienes estuvieron con la intención de plantear, por ejemplo, un recurso de amparo para suspender los efectos de esa resolución. Sí, doctor, ¿me escucha?
Hola, sí, ahora sale otra vez.
¿Sí?
Tenemos dificultades acá en el Palacio con la comunicación. Te quiero aclarar lo siguiente. La Asociación de Magistrados Judiciales de Paraguay no tiene la legitimación activa para interponer la acción de inconstitucionalidad. Nosotros lo que estamos haciendo es preparar para que de manera individual los consorcios, y te quiero aclarar de que somos 1.450 consorcios y estamos preparando con la asesora jurídica de nuestra asociación, que es la doctora Rocío Vega, preparamos los escritos para que de manera individual, con el patrocinio de la abogada de la asociación, se tenga que presentar esta acción, porque nosotros tenemos la legitimación activa como tal para ir a una inconstitucionalidad.
Entiendo, entiendo. Está clarito esa parte. Lo que quería consultarle, doctor, es, a ver, esta acción de inconstitucionalidad finalmente va a terminar beneficiando, entre comillas, digamos, ¿verdad?, al recurrente, ¿verdad? Al que recurre a esta acción. Ahora
vamos a pedir la medida cautelar, lógicamente.
Esto, precisamente, doctor, esto difiere un poquito en conceptos jurídicos o en términos estrictamente jurídicos, difiere un poquito de lo que podría representar, por ejemplo, porque ya escuché también gente que estaba pensando en esa posibilidad de un recurso de amparo para suspender los alcances de esta resolución. ¿Es esa la figura que se tiene que utilizar?
Hay que exactamente distinguir una acción de amparo y una acción de inconstitucionalidad. Yo creo que el camino correcto es la acción de inconstitucionalidad, en razón de que es inminente el perjuicio que causaría una medida de esa naturaleza. La acción de amparo es que se da para otros casos, no precisamente para acá. Se están violentando disposiciones constitucionales establecidas claramente en la Constitución, la igualdad, el pago de tributo que debe derivar de una cuestión legal, la igualdad que debe reinar respecto a todas las personas, respecto a la retención o la deducción que se tiene que hacer. Es decir, que es otra vía totalmente diferente.
Y doctor, una resolución favorable por parte de la Corte hacia aquellos que recurren a una acción de inconstitucionalidad contra esta normativa de la SED, ¿podría sentar precedente o jurisprudencia para otros casos similares? O sea, para gente que quiera también accionar en el mismo sentido.
Generalmente te quiero hacer significar, mi querido amigo, que es que la acción de inconstitucionalidad tiene un efecto de la ONU. Es decir, que es solamente para los que beneficia a solamente a los que interponen. Uh-huh. Es decir, ese beneficio lógicamente podrá ser solicitado por otros particulares afectados por esa resolución, ¿verdad? Pero no beneficia al resto.
No, correcto.
Va a causar, sí.
Correcto. Lo que pregunto es que si es que termina siendo beneficioso, sí, o si es que sale a favor, en este caso de la acción, del que acciona, ¿puede sentar precedente, sí, para que otro que presente la misma acción también tenga el resultado similar?
No, sin lugar a dudas. En primer lugar, lo que se va a resolver es la medida cautelar, ¿verdad?, que no es el fondo de la cuestión todavía. Uh-huh. Se impone esa medida cautelar como consecuencia de que no se puede, se tiene que darle. Tiene que darle también participación a la otra parte, el CEF en este caso, se le debe correr el traslado correspondiente, no se le puede dejar en estado de indefensión para que ellos tengan que fundamentar el motivo de su resolución.
Claro.
Entonces, lo que nosotros a prima facie vamos a solicitar es la medida cautelar.
Bueno, doctor, clarito el tema y bueno, vamos a esperar la presentación del viernes.
Medio arqueo va el tema, ¿verdad?
No, está bien, y sí. Vaya, puta.
Pero por lo menos traté de darme a explicar desde el punto de vista laboral, ¿verdad? Porque si entramos en el tema tributario, es un tema bastante árido para mí en particular y sería para mucha gente que no tiene siquiera noción de lo que estamos discutiendo, ¿verdad? Es un tema bastante complejo, ¿eh?
Así es, correcto, totalmente de acuerdo. Bueno, doctor, agradecemos mucho y vamos a estar atentos a lo del viernes.
A las órdenes.
Muy amable. Ángel Daniel Cohen, él es presidente de la Asociación